En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, como todos los jueves, aquí estamos fieles, puntuales a la cita taurina con nuestros buenos amigos, no solamente los que entran por teléfono, sino los que están en nuestro estudio, como Emilio de Cos. Muy buenas.
Muy buenos días.
Emilio, ¿todo bien? Te veo fuerte, con buen color.
Todo bien, todo bien, todo.
Vale.
Todos los chequeos bien.
Vale, perfecto. Estamos en época de chequeos. Claro, los que formamos esta tertulia somos ya veteranos, excepto el presidente de la Félix, que es más joven, y entonces, bueno, pues goza de una salud inmejorable. Tenemos bajas, las vacunas, en fin, es lo habitual de estas épocas. Digo, tú como no te vacunas ni nada, estás como Dios, y perdonen la ordinaria, pero es que es así.
Bueno, pues buenos días. No olvides que pertenezco al gremio de los jubilados. O
sea, ya, bueno, pero
que no, se lleve a la gente a equivocación.
Claro, pero entre ya, quien le
Benjamín,
habla, Emilio, Indalecio, pues joder. A ver, vamos a empezar por el otro día nos vinimos arriba porque nuestro amigo Diego nos trajo un libro que nada más verle yo me quedé boquiabierto. Digo, pero qué joya tienes, Diego. Plaza de Toros de Santander, 1890-1939. Los 100 primeros años. Un libro escrito por Felipe Fragua Pando. Yo abrí en mis manos ese libro. Digo, pues es el complemento que necesitamos los aficionados taurinos. Pero, y ahí todos estábamos hablando, una reedición. ¿Te acuerdas, Diego?
Sí.
Una reedición, un libro, qué joya tiene. Hablé con mi amigo Juan Azcuénaga. Juan, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y
a todos, ¿eh?
Hombre, y a todas, ¿alguna habrá por ahí?
También, también.
Y a todes, algún, también habrá alguno. Nunca se sabe. Oye, Juan, y le dije, digo, me ha traído mi amigo Diego, el presidente de la Félix, un libro que es una joya. Y Claudio, como sabe, a quién tiene que llamar. Digo, oye, tú que tienes tantos contactos, ¿me puedes intentar conseguir un libro de estos? Y dice Juan, déjame 10 minutos y te lo miro. No pasaron 10 minutos, pasaron 5. Y me pasó en WhatsApp dónde podía conseguir este libro, igual que el que tiene, hombre, no con tanto sabor como el que tiene Diego, pero igual. Está a la venta por 90 euros. O sea, el libro que tiene, a la venta por 90 euros. Dicen que en buen estado, etcétera, etcétera. Pero es que Juan dijo, a mí me da la sensación que ese libro se ha reeditado. Digo, pues Juan, digo, ayúdanos, porque si me dices eso, pues los grandes aficionados pues estarían encantados. Dice, déjame ver un poco. Me manda otro WhatsApp y me pasa el tomo segundo que se hizo cuando el centenario de la Plaza de Toros, que de aquella estaba presidente nuestro querido Tino, y en el segundo tomo es el libro de Felipe Fragua Pando, el libro que tiene el amigo, reeditado. Y es el mismo. De la primera página hasta la 358, me parece que tiene 358 páginas. Bueno, pues este es Juan Azcuénaga, que es, vamos, me da no sé qué decirte, un ratón de biblioteca, pero tú eres más que ratón, Juan.
Bueno, te diría una cosa. Primero, el libro se subastaba hasta el día 31 de octubre.
Sí.
Creo que recordar que no eran 90, sino 96 euros, pero da igual, ¿eh? No tiene importancia. Ayer estaba mirando curiosamente a ver si le habían vendido y resulta que no. Ahora le venden en 102 euros haciendo el descuento del 15%. O sea, lo venden a 120 euros, pero te hacen la gracia del 15%.
Con lo cual queda igual.
102, o sea que ha subido de precio, pero no lo han vendido, ¿eh?
Bueno, pues entonces lo tienen complicado. Si van subiendo precio y no lo venden, pero bueno, será su problema. Oye, Juan, tienes una capacidad de conocer absolutamente todo.
Bueno, hombre, tampoco hay que exagerar.
No, es verdad. Por lo menos...
Vamos, yo cuando me preguntas una información, pues procuro enterarme y buscarlo. O sea que, bueno.
Oye, agradecido.
En ese caso, te quiero hacer una puntualización. La primera edición y la segunda son diferentes en un sentido. El texto es el mismo, pero las fotos no.
Las ilustraciones son distintas, ¿no?
Las ilustraciones son distintas, sí.
Ah, y
no tiene las ilustraciones de la primera página.
Y tú tienes las dos, claro.
Bueno, yo veo las dos.
No te digo yo, no te digo yo que lo tienes todo. Y Diego,
de todas maneras, para los aficionados, aunque no son de préstamo, la Biblioteca Central de Cantabria tiene las dos ediciones.
Ya.
Y se puede consultar allí. Quiero decir que cualquier aficionado puede ir a la Biblioteca Central de Cantabria y ver las dos ediciones.
Hombre, también puede adquirir el libro, el segundo tomo, que creo que está en 10 euros, ¿no? Por
sí.
Ahí, ¿no?
Le he visto en distintos precios, pero el otro día vi uno y eso es 10 euros.
10 euros, o sea, claro. Que bueno. En fin, te ahorras los paseos, los taxis y los autobuses, o sea, por 10 euros.
Sí, bueno.
Y lo tienes en casa, ¿no? Lo vamos a coger en la buena de las cosas. Oye, Juan, después quiero que nos cuentes una anécdota que tienes de Lagartijo en una actuación de Santander, pero claro, como ha fallecido Rafael de Paula, digo, pues nadie mejor que Juan para que nos ilustre cuántas veces ha estado toreando Rafael de Paula aquí en Santander. Juan.
Pues desafortunadamente, pocas, porque la verdad es que sus actuaciones no han sido nada recomendables. Actuó la primera vez de novillero en 1959, haciendo una terna Juan Vázquez, que era... Y él era el segundo, Rafael de Paula, y el tercero era Paco Camino. Eran nuevos en Santander, pero la actuación de, en este caso concreto, vamos a hablar de Rafael de Paula, vamos a dejar a los otros, que creo que tienen menos interés en este momento. La actuación de Rafael de Paula, si bien en el toreo estuvo bastante aceptable, a la hora de matar fue un desastre, y se le aconsejaba que, bueno, pues que tenía que mejorar con la espada. Con lo cual, pues fue una actuación, digamos, discreta. Puesto que lo importante en los toros, evidentemente, es la faena, pero también hay que matar bien.
Sí, matador de toros, ya sabes. Claro.
Claro.
Bueno, eso fue como novillero. Y luego vino a un festival.
Luego vino.
¿Por qué tardó tanto tiempo? ¿Por qué crees que tardó tanto tiempo desde el año 59, caramba, hasta el 74, que vino a un festival?
Vino, se celebraba el segundo festival de la Cruz Roja y le habían contratado a él con el norteño, que era el primer espada, él era el segundo, y el tercero, que era José Falcón, un portugués, que además el día anterior había recogido el premio...
Pero ese no vino, ¿no?
¿Quién?
Que Falcón no vino.
Sí, sí, Falcón sí vino. Falcón vino porque el día anterior recogió en la Peña Taurina a Félix Rodríguez el premio al mejor torero de la temporada anterior.
Ajá. O sea, el que pensaba venir era Ruiz Miguel y fue el que no vino,
sí.
¿No?
Fue el que no vino, exacto.
Ah, y vino Rafael de Paula por Ruiz Miguel.
Exacto. Entonces, Rafael de Paula pues volvió a tener otra desafortunada actuación.
Vaya, hombre. Le
pasó lo mismo, pocas ganas, en fin, no estuvo nada bien. El que triunfó realmente esa tarde fue José Falcón, que fue la penúltima vez que pudo torear en Santander, porque volvió a torear luego el 25 de julio en el Día de Santiago, pero fallecía en Barcelona y me parece que es el 11 de agosto.
Sí.
Un toro de Pérez Tabernero cegó su vida, le cegó la femoral.
Madre mía. Vale, también qué casualidad.
Pero fue triunfador ese día de la Cruz, en el Festival de la Cruz Roja. Y
entonces,
digo, Rafael de Paula estuvo desafortunado.
Bueno, ya la segunda vez que está desafortunado, en la novillada y en ese festival. Y la única corrida de toros, corrígeme si no es así, que vino Rafael de Paula de Santander fue en el año 76, ¿no?
Fue en el 79. Fue en el 79.
También
el Día de Santiago.
Ah, yo pensé que era el 76, vale, bien. ¿79 entonces?
Sí, sí.
Bueno, pues nada, pues lo corrijo, 1979. Yo tenía aquí puesto 1976, pero vaya, 1979. Y ha sido la única corrida en la que ha estado Rafael de Paula, ¿no? ¿Juan?
Sí, sí, vamos a ver. Esa fue una corrida que él era el primer espada, el segundo era Ángel Teruel y el tercero Francisco Ruiz Miguel.
¿Y qué?
En el primero, pues pitos,
bueno.
Lo cual quiere decir, ya se ve cómo había actuado. Pero en el cuarto, que tuvo una fuerte bronca porque mató de 7 pinchazos y una estocada caída.
Y entonces, o sea, como actuó también con Ruiz Miguel, pues Ruiz Miguel se fijaría en él. Y la última vez que vino aquí, pues no fueron 7, fueron 30 y tantos. Algún día hablaremos de ello. ¿Te acuerdas, no? Fueron treinta y tantos, se fijaría. Claro, y aquí los grandes aficionados, D'Alessio no está, pero bueno, nos hemos perdido entonces al Rafael de Paula, que ha brillado por toda España, menos la mala suerte que tuvieron en aquellos años los que pudieron verle, ¿no?
Sí, porque desde luego en Santander no estuvo bien. Es más, de hecho, no he podido verificar porque le invitaron, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo hizo un seminario Arte y Tauromaquia en el año 82.
Ajá.
Invitaron a varios toreros, entre ellos a Rafael de Paula, a Antoñete, a Manolo y Pepe Vázquez, y Pepe Luis Vázquez, pero que yo solo he podido comprobar la asistencia de Antonio Ordóñez, que viene a la última lección.
Uh-huh.
Pero él estuvo invitado.
Oye, ¿y en alguna plaza más toreó Rafael de Paula?
Sí, sí, luego tuvo una actuación, ya, a ver, yo diría que en el ocaso de su vida torera, aunque siguió toreando hasta el año 2000, el 10 de julio del 94 le trajeron a Castro Urdiales.
Anda.
Hay que decir un detalle más, que luego se corrobora en esta de Castro, y es que en las veces que toreó en Santander, rondaba la media entrada.
Uh-huh.
De público.
Bueno.
Pero en Castro Urdiales calculan que había unas 1000 personas. Toreaban Rafael de Paula, José María Manzanares y David Luguillano. Eran toros de Molero Hermanos y ya digo, una escasísima asistencia.
Bueno, en Castro tampoco Paula, ha habido mucha, ¿no?
No. Y entonces Rafael de Paula tuvo pitos tras un aviso en el primero y lo mismo en su segundo toro. Con lo cual, digamos, otro desastre de actuaciones en Cantabria.
Bueno, pues hemos tenido... Diego, hemos tenido
no,
mal...
No hubo suerte, no hubo ya. Suerte. Es más, yo he leído de un señor... Hay en la revista El Ruedo,
sí.
Se publicó una carta de esas al director de un aficionado de Valladolid que había venido con su hijo a Castro Urdiales a ver la corrida y que quedó desangelado por la escasa asistencia de público. No ya. Dice nada del torero, ¿eh?
Ya, pues fíjate, si se fijó en el público, no se fijó en el torero, imagínate cómo fue la historia. Diego.
Juan, un saludo, soy Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
Por ilustrar un poquitín más este tema de Paula, un torero que debutó en el 60, en el 74 se confirmó en Vista Alegre, en Madrid, que fue su gran triunfo, ahí rompió, y nunca, yo personalmente le vi en el año 79 aquí, recuerdo aquellos 7 pinchazos y todo eso. Pero nunca le consideraba un torero técnico, le consideraba un torero con arte, muy bueno con la muleta, pero desde luego para recordar la historia en el capote. Si yo cierro ahora los ojos, te diría que los últimos 4 toreros, de los últimos 40 años, ni mejores ni peores, que me vienen a la cabeza, son Curro Romero, Rafael de Paula, José Tomás y Morante. Cerrando los ojos, no quiere decir que sean los mejores, pero son los que han dejado pozo y nos han dejado esos recuerdos, aunque en Santander, desgraciadamente, nunca hemos podido disfrutar de Paula.
Bueno, si solamente ha venido una vez.
Bueno.
Hombre, claro.
Sí, vino muy poco.
Una vino de novillero, la otra un festival, la otra la hombre... única corrida de toros en la Feria de Santiago y luego la de Castro que ha comentado.
Era un hombre que no hacía más de 20 corridas al año, no se prodigaba mucho. Se consideraba...
Hombre, antes de venir a Santander tenía su aquel.
Se consideraba...
Cruzarse toda España.
No, hacía más de 20 al año.
No, que por eso te digo que venir a Santander tenía su aquel para cruzar toda España.
Él mismo.
Claro,
no son... él tiene una dejadez terrible, que es, va a tomar la alternativa, pasan 14 años.
Exactamente.
Y para pasar 14 años...
Está la confirmación.
Ya es tiempo suficiente como para habérselo pensado. Yo le he conocido personalmente como estamos aquí nosotros. Además, he tenido mucha amistad con él. Le conocí en el bar El Bombo en Jerez de la Frontera, lo que es hoy el Banco de Santander. Le he conocido en el barrio Santiago y en el de San Miguel. Y además, con gitanos. Pero gitanos.
Lo suyo.
Pero gitanos comerciantes del pescado.
Sí, sí.
Uno de ellos el Cati, que me acuerdo bien, otro la Virgen de las Nieves, fíjate tú. Esto con ellos.
Sí, sí.
Y había uno, el Cati. Y fuimos, bueno, fueron al puerto de Santa María por el pescado, lo tenían en el mercado, y este veía coches capicú y compraba toda la serie de la lotería. Y en el año 68 me parece que fue, le pegó el pelotazo. Y sigue alternando ahora enfrente de lo que es el Banco Santander, en los Tres Reyes, con Paco Cebero, el guitarrista y tal, igual, y la cuadrilla gitanos.
Sí. ¿Y por qué se está tan documentado Emilio? Emilio, su segunda vivienda es abajo, en Puerto Santa María y por ahí.
Sí, recordemos que...
Ojo, que se va un mes de vacaciones,
hombre,
¿eh? No se va 5 días, ¿eh?
Recordemos que debutó, se hizo matador en Ronda, en 1960, acompañado de Antonio Ordóñez y del Litri.
Litri.
Ese fue el debut. Pero efectivamente tardó 14 años en confirmar que rompió Vista Alegre en aquella ocasión. Luego, su vida personal ha sido un poco...
Desastre.
Luego os paso por el chat que tenemos taurino, os paso la crónica de Juan Azcuénaga sobre las corridas que ha toreado, vamos, las corridas, las veces que ha venido a Cantabria Rafael de Pala. Y luego tengo una foto por ahí de una revolera espectacular. Espectacular. De Rafael de Palo, también os lo paso para que quede ilustrado.
Él se quejaba de las rodillas.
Sí,
siempre se quejaba de las rodillas.
Le operaron 10 veces.
Porque
de
las muñecas decía: Belmonte al lo mío, nada. Yo se lo iba a decir.
No,
y el reportaje también lo ha hecho.
Te creo perfectísimamente. Oye, Juan, ¿qué le pasó al lagartijo en Santander? Venga, algo que me parece que conocemos, vamos, conocemos no, conocéis muy pocos y que gracias a ti conocemos. Venga.
Bueno, el año que viene harán 150 años del suceso. Fue en la vieja plaza, en la plaza que existió en Molnedo, la llamada Plaza de Molnedo, que estaba donde estuvo el Sanatorio Madrazo, para situarlo, y fue en 1876. Bueno, pues la corrida se estaba desarrollando normalmente y él banderilló a uno de los toros y a uno del público, de estos simpáticos que hay aficionados, pues se le ocurrió chillarle diciéndole que banderilleara desde una silla. Él hizo caso omiso y banderilleó normalmente, con lo cual el hombre...
Porque el toro, dilo todo, no tenía condiciones bajo el criterio del lagartijo.
No, claro, pero bueno...
No, pero hay que decirlo todo, hombre, ¿por qué no?
Es que a mí lo que me indigna sobre todo es la actuación de cierta parte del público. Yo recuerdo hace años, por ejemplo, no sé si seguirá haciendo, había un señor que cuando en medio de la faena, que podía estar incluso desastrosa, no se le ocurría nada más que gritar: músicos gandules.
Bueno, Juan, no te... Juan, tú eres un hombre... Espera, Juan, tú eres un hombre que tienes cierta edad, pero hombre, tampoco eres nuevo en este pueblo. No te escandalices porque en aquella ocasión ese aficionado le tiró, ahora lo vas a comentar porque no te lo voy a reventar. Pero claro, hemos visto tirar almohadillas hasta antes de ayer en las plazas de toros.
Sí,
y hay muchas plazas donde siguen tirando almohadillas, que sería el equivalente 2 siglos ya, atrás de lo que vas a contar.
Hombre, en este caso es más grosero.
Bueno, ¿qué le tiro? A ver, que era época de hambruna. Espera, Juan, que no me escuchas. Que era época de hambruna. Entonces todo en el contexto. ¿Y ese aficionado qué le tiró?
Te tiró un mendrugo de pan. Lo cual fue además motivo de que la autoridad de momento le detuvo, le apartó y le obligó a pedir perdón al torero.
Era cuando el Juan Calahorra de turno funcionaba en condiciones, ¿eh? Funcionaba en condiciones. Bueno, se identifica al aficionado, tú ven para acá, chavalón. ¿Y qué pasó?
Pues nada, ya digo, le obligaron a pedirle perdón, el torero le perdonó. Y digamos, no quedó nada más que en una anécdota fea, vamos a decir, dentro de la biografía del torero.
Estaría enfadado ese aficionado santanderino o montañés o cántabro,
pues no
como
sé,
quieras llamarlo.
A ver, en Cantabria, si miramos la historia, ha habido muchos follones de durante las corridas de toros.
Yo he visto, y fíjate que tengo 4 años, llenar el callejón lleno de lencería. Y no me escandalizo. ¿Tú te escandalizas, Juan?
No.
Claro, otra cosa es que, claro, al tirar la lencería, el Juan Calahorra dijera a la señora, en fin, y le pusiera en contacto con el torero. Entonces, no sé cuál sería la reacción. Pero es que eso yo lo he visto en el callejón.
Sí.
Te estoy hablando de Morenito de Maracay, del Soro, en fin, toda esta... Aquella época que estaba de moda. Jesulín, en fin. Toda aquella. Juan, ¿algo más que contarnos?
No, de momento no, vamos, yo creo que con eso ya...
Ya es suficiente. ¿Por qué sabes tanto, Juan, escúchame, bueno, que no hombre, me escuchas. ¿Que por qué sabes tanto?
Porque hay que ilustrarse, pues, si quiere uno conocer algo de toros. O sea, sobre todo, mirar sobre todo los detalles y a veces hasta, digamos, revisarlos. Porque yo todavía hace poco volví a revisar el tema del Chiclanero. El Chiclanero fue un torero que montó el número en Santander en 1846, con eso que ya publicaste en la revista vuestra de toros, de que a un soldado se le disparó un fusil y mató a dos de un tiro. Pues todavía el otro día estaba leyendo que ese toro se había caído a la dársena, pero vamos a ver, que eso fue el año anterior, que, que no os enteráis, que
no, oye, venga, tú, ríñeme, venga, que tienes razón. Si es que te... No, es una pena, Juan, lo que es una pena, sabes que yo te quiero un montón, que solamente haya una peña, la Félix Rodríguez, que sepa de tus conocimientos para ilustrar al resto de aficionados. Porque tú tenías que estar presente, no solamente durante todo el invierno, sino durante la feria de agosto, en algunos sitios, para hablarnos, para recordarnos, para enseñarnos lo que ha sido la historia de la Plaza de Toros de Santander con sus protagonistas. Y que te tenemos que cuidar como oro en paño, porque gente como tú, desgraciadamente, se nos va. Y yo te agradezco infinito que todas estas cosas que saben tú y alguno más, que ya el pobre tiene Alzheimer y no puede hablarlo, lo transmitas al resto de aficionados. Así que, Juan, mi más sincero homenaje, que muchísimas gracias, que tú estás abierto siempre a quien te llama, y agradezco públicamente a la Félix Rodríguez, a Diego, con que de vez en cuando te diga, Juan, vente para acá y cuéntanos cosas. Y tú, amablemente, como siempre, vas y toda tu sabiduría, todo tu concepto del toro antiguo, que es el que vale, porque claro, el de ahora se lee, lo transmitas. ¡Un abrazo, Juan!
Un abrazo y que sigas haciendo el programa con tanto éxito como está la fecha.
Sí, ya te contaré. Un abrazo, Juan Majo.
Vale, igualmente.
Venga. Hasta luego. Hasta luego. Es que es increíble, ¿verdad?
Un orgullo. Trabajo con él y paso muchas horas con él. Cada día me descubre cosas nuevas. Y gracias a que nos presentaste, yo te dije, necesito a alguien que me apoye en el primer
programa. Es que es de verdad.
Me presentaste a Juan Azcuenaga.
Es que este tipo de cosas, es que Juan, además, tiene una mecánica de trabajo. A mí me encanta. Tiene una mecánica de trabajo. Lo del lagartijo, pues eso no ha salido en aquellas, no salió en ningún sitio. Por los motivos que fuese, porque a lo mejor la prensa en aquellas ese tipo de cosas no lo decía, o pasó inadvertido, y entonces él buceando
bueno,
en...
El caso de Juan es atípico, porque no solamente en los toros.
Eso es, sino...
Esa es una cosa de las menores. En todos los temas, colabora con el Centro de Estudios Montañeses, pasa muchas horas en las bibliotecas, maneja perfectamente las tecnologías de informática, o sea, es de lo que le hables.
Bueno, un momento que nos vamos a Valladolid, porque ahí tenemos al doctor Casanova. La semana pasada estaba en Barcelona. Hola. Es como la Conchita Piquer. Hoy estás en Valladolid, ¿no?
Sí, es que hoy estos tres días, la reunión nacional de cirugía de todos los cirujanos españoles, que se hace los años que son impares, se hace en sedes itinerantes fuera de Madrid, y los pares se hace siempre, el Congreso Nacional se hace en Madrid. Un congreso que hay 1.700.
Bueno, como los que tú trajiste 200 y en Valladolid 1.700. Bueno, pues no está mal.
No está mal. Y bueno, pues estoy aquí.
Oye, me ha dicho el consejero que te ha dado un cheque de 2,5 millones para que compres el robot este Da Vinci.
¿Y qué quieres que hagamos con ellos?
Coño, traerle Santander.
Pero sin Santander en el hospital ya hay dos robots, o sea que...
No, perdona. En el Santander te voy a dar una primicia. Hombre, déjame que tenga una primicia de sanidad. Esta mañana está hablando con el consejero y le he dicho...
Para comprar otro robot.
Eso es. Pero va a comprar el robot Da Vinci 5, el de última generación.
Bueno, claro, es que puestos a comprar hay que comprar siempre el último.
Claro, 2,5 millones cuesta, pero bueno, no está mal. Ya. Bien, todo bueno, sea por la sanidad. ¿Contento bueno, entonces ahí en Valladolid?
¿Con?
¿Contento en Valladolid?
Sí, hombre, porque es una reunión nacional donde se juntan todas las... Se explican y se describen toda la situación de todas las áreas de la cirugía española, es la Sociedad Española de Cirugía, que somos muchísimos, y de alguna forma, pues, es una reunión donde hay un montón de presentaciones, de comunicaciones, y que yo creo que es necesario para que estar aquí presente todos los que estamos en el mundo de la cirugía.
Oye, yo llevo dos semanas, Daniel, llevo dos semanas detrás de ti para que vengas aquí al estudio con los invitados a hablar de las conclusiones del Congreso de Cirugía que se celebró hace 15 días. Hijo mío,
claro.
Pues no hay manera. Contigo, ¿vas a venir el próximo jueves o no? ¿O también te, o tienes otro sitio donde ir? No, pero eso me dijiste la semana pasada y te fuiste a Barcelona.
No, vamos a ver, en Barcelona hubo una reunión nacional en la que yo era ponente, lo más importante, y que tenía que estar y no podía fallar, y cuando hablé contigo, pues es ya. Que no caí yo.
¿Sabes
no,
la conclusión que yo tengo, Casanova? No puedo tener amigos importantes.
No, escucha, además, escucha una cosa, que además no es exacto que estuve en Barcelona, estuve en Bilbao en un tribunal de en la universidad.
Sí.
Cuando... fue cuando tú me dijiste...
¿Pero qué estabas, buscando ya los votos para ser el presidente?
No, ni...
¿No estás buscando ni, votos por ahí, por España?
Y además no voy a ser el presidente...
No me engañes, yo,
No, absolutamente te digo, primero porque hay otra gente que lo merece y lo va a hacer...
Bueno, ya empezamos, no, mamá.
Que no, y yo lo que me gusta es ayudar, pero ya tengo bastantes cosas en mi cabeza y en mi agenda... Porque yo estoy en la sección de cirugía europea, soy el presidente de los cirujanos europeos. Con esto me da muchísimo trabajo, sobre todo online, porque afortunadamente tenemos algunas reuniones presenciales cada año en diferentes sitios, pero sobre todo es que todas las semanas tenemos trabajo de este asunto, porque son es una institución que lo que se dedica es a los controles de calidad, formación continuada, acreditaciones, y que ya con eso ya es suficiente.
Bueno, pues entonces, la semana que viene... Te espero aquí, no online, sino on live.
Vale, yo estaré ahí el jueves que viene.
Vale, no te saques otro viaje.
No, me parece que es el día 13, sí. Tengo cirugía el 11, el 13, sí.
¿El 13 qué?
Es el día 13 de noviembre.
El jueves, el que vienes.
Sí, me parece que es el día 13, perfecto, ver, sí. ¿Vale?
Bueno, venga. Y al paciente que tienes que operar el jueves, que espere un poco.
No, lo tengo que operar el martes, ya les habré operado, si Dios quiere.
Se lo has adelantado. El que nos esté escuchando y se crea todo lo que estoy diciendo, a lo mejor empieza a tener problemas.
No, yo tengo cirugía el próximo día 11.
¿Dónde vas a comer hoy en Valladolid? A la parrilla, ¿no?
Pues supongo que sí, que iremos a comer algún sitio.
No, si tú no te pierdes.
Espero no perderme, ¿eh?
Tú no te pierdes en Valladolid.
Para eso hay que tener información, y entonces, bueno, la que yo no sepa me lo dirán los demás.
Ten cuidado con el colesterol.
Daniel, oye, un abrazo, que vaya todo bien. Oye, la semana que viene, de verdad, vente para acá.
Que sí, que iré la semana que viene. Pero si yo estoy encantado, lo que pasa es que parece mentira, pero yo estoy vinculado a cosas de la universidad.
Daniel, pide el cuarto delantero hoy. Que es, sí, donde es la pata del pastor.
La pata del pastor, vale. Pues
tú pides el delantero, te dice, no, tenemos un cuarto trasero. Dice, no, por favor, delantero. ¿Vale?
Y digo que de tu parte, ¿no?
Hombre, faltaría más.
Vale, muy bien.
Doctor, hasta perfecto. La semana que viene, que salga todo bien, venga, gracias.
Venga, Claudio, un abrazo, recuerdos a todos. Venga.
Por supuesto que adiós. Sí. Tomás, muy buenas.
Gracias, Claudio. Recién terminada la temporada, las grandes ferias no paran y ya nos empiezan a dar noticias. La Casa de Misericordia de Pamplona ya está perfilando las ganaderías para San Fermín 2026, uno de los ciclos más importantes de la temporada que se desarrollará del 5 al 14 de julio. Las primeras informaciones apuntan un año más por la continuidad. De esta manera, a falta de cambios de última hora y de reseñar en varias divisas, repetirán al completo las ganaderías de la feria de este año. Las divisas de José Escolar, premio a la corrida más completa, Jandilla y Cebada Gago, reconocidas ambas por lidiar los toros más destacados, volverán como triunfadoras en un elenco que también estarán con las divisas de Miura, Victoriano del Río, Álvaro Núñez, Fuente Imbro, y que completaría casi con toda probabilidad la ganadería de la Palmosilla. La puesta de largo de la Feria de San Isidro 2026 será el jueves 5 de febrero con la tradicional gala de presentación de los carteles que se celebrará, como viene siendo habitual, en el mismo ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas. Además, la corrida In Memoriam estará dedicada a la figura de Rafael de Paula. El evento, con una escenificación espectacular y actuaciones musicales en directo, se ha convertido en la gran gala anual del toreo. La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos, ANOET, ha realizado una reestructuración de su junta directiva con el objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos y buscar una mayor agilidad y efectividad en todas sus acciones. La nueva junta directiva será menos numerosa y más operativa para dinamizar su toma de decisiones. La nueva junta estará compuesta por Rafael Garrido como presidente, Ramón Valencia y Óscar Martínez Laviano como vicepresidentes y como vocales Nacho Lloret, Alberto García, Carmelo García y el empresario José María Garzón, que se une a ANOET y a su nueva junta directiva. En esta nueva etapa se ha decidido reforzar el poder ejecutivo de la junta directiva, pero al mismo tiempo se fomentará una mayor participación del socio y se trabajará para fortalecer la cohesión interna de la asociación. La ciudad de Jerez de la Frontera ha vivido la mañana del martes una jornada marcada por la emoción, el respeto y la profunda gratitud hacia una de sus figuras más universales, Rafael Soto Moreno, conocido universalmente como Rafael de Paula, torero irrepetible, símbolo del arte y la personalidad que definen la tauromaquia más pura. Desde muy temprano el barrio de Santiago se llenó de silencios y murmullos emocionados. Su iglesia, donde tantas veces resonó el eco del compás flamenco, abrió sus puertas a una multitud que acudió a rendir el último adiós al maestro. Familiares, amigos, compañeros de profesión y numerosos aficionados jerezanos y de toda España quisieron acompañar a Rafael de Paula en su despedida. Y con estas noticias, recordando un hombre que encarnó como pocos la verdad del arte del toreo y con la imagen enternecedora del hijo de Rafael apretando la mano de Curro Romero durante el funeral del mítico torero de Jerez, en una demostración de respeto y ternura, llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más noticias. Muchas gracias.
Muchas gracias a Tomás, ya más entrañable, porque claro, Curro Romero, tú fíjate en qué estado se encuentra y la edad que tiene. Tuvo ahí las agallas de acercarse a Jerez y dar el adiós a su gran amigo, a Rafael de Paula. Todas estas cosas tienen un punto de inflexión importante. Cuando estaba preparando el programa, digo, tengo que llamar a alguien de Jerez, alguien que conociera a Rafael de Paula y algo que su voz, no solamente en toda la zona cadista, sino en toda Andalucía y, por supuesto, aquí en España, nos podía hablar de Rafael de Paula. Es de Jerez, se llama Javier Bocanegra. Querido compañero Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Nadie mejor que una persona como tú, que eres de Jerez, hablarnos de un jerezano.
Y que conocí mucho, Rafael de Paula. Y que lo conozco desde pequeño, porque yo quise ser torero y también entraba en esa plaza de toros a entrenar en los fines de semana. Y ahí se congregaban todos los toreros. Estamos hablando de matadores de toros, novilleros, banderilleros. Y tuve un tío político casado con la hermana de mi padre, que también fue en su cuadrilla, que fue Juanito Sánchez, que después fue 25 años nada más y nada menos que con Francisco Ruiz. Así que imagínate, ¿no?
Lo conoces absolutamente todo.
El impacto de todo, ¿no? Y de lo que ha sido, de lo que del genio, de sus tardes preciosas, bellas, únicas e inigualables, y sus tardes también, en la que en el año 2000, por ejemplo, aquella que se quitó la coleta de esa forma, la tarde que Curro Romero cortaba un rabo en Jerez, también, y que fue su última temporada. Rafael era un ser muy especial dentro y fuera de la plaza. No era fácil entender a Rafael de Paula, porque tenía sus cosas, como los grandes genios, ¿no? Era un genio que se ha convertido ya en una leyenda. Era un mito ya en vida, ¿no? Y solamente con pocos números, con pocos festejos, imagínate lo que ha hecho. Ha vuelto loco a Madrid, ha vuelto loco a toda España, ha vuelto loco donde lo vieron, aunque fuese nada más hacer una vez el paseillo, ¿no? Era una cosa increíble. Y recuerdo cuando más pequeño, yo ya tengo una edad, y que los gitanos de Jerez, es un privilegio, ¿no? Hay dos barrios que son Santiago y San Miguel. Rafael de Paula era del barrio de Santiago, salía en el famoso prendimiento, ¿no? La hermandad del prendimiento, y los gitanos iban a la plaza de toros, lo veían hacer el paseillo, y muchos salían de la plaza después del paseillo, porque se conformaban solo con ver el paseillo de Rafael de Paula. Imagínate lo que ha sido Rafael de Paula dentro y fuera de la plaza, ¿no? Con todo su concepto, con toda su sombra, con todas sus luces, pero ha dejado un legado que nadie va a poder tenerlo jamás, porque con eso se nace, y él mismo lo decía. A mí me cayeron las bolitas y con eso me quedé, ¿no?
Javier, ¿era amigo de sus amigos? Pues claro, tú lo has dicho, ¿no? Estos genios, sí. Hombre, tienen un puntito especial, ¿no?
Sí,
sí, su manera de ser, su manera de entender la vida. Nosotros aquí, por ejemplo, la referencia que tenemos última es la de Morante, que vamos, aquí siempre que viene a Santander le ha faltado poco para con todo el mundo, carentoñas, fotos, abrazos, saludas, en fin. Y por lo que tú me dices, pues Rafael de Paula pues era muy singular y muy Rafael de Paula, ¿no?
Muy Rafael de Paula, ¿no? Con cosas que no te esperaban, ¿no? Como le decía mi compañero David Casa, ¿no? En Canal Blue, en Movistar, cuando estábamos, ¿no? Viene usted muy elegante y dice, son las cosas de la cosa, ¿no? Pues Rafael era así, ¿no? Rafael era de los que en la intimidad sí tenía bastante conversación, pero después verá bastante, que era un hombre que podías hablar con él, y era un gran lector de la prensa diaria. Cuando no le gustaba algo, llamaba al periódico. Era con sus curiosidades, ¿no? Y el propio Morante de la Puebla decía, ¿no? De que lo puso de apoderado, ¿no? Y dijo, es que yo no sé contar. Y digo, Morante, yo tampoco, ¿no? Así que Rafael va la cosa mal, ¿eh? Entonces, bueno, pero después han llegado con mucha amistad, ¿no? Hasta el final, ¿no? Fíjate, la Plaza de Toros de Jerez la pintó Díaz. Yo soy además responsable de la Plaza de Toros de Jerez, como jefe de prensa y todo. Y un día me llama Toño Matilla y me dice que Morante va a pintar la Plaza de Toros. ¿Cómo que va a pintar la Plaza de Toros? ¿Que quiere pintarla? Bueno, pues te pone allí, no vaya a ser que la pinte de verde, que eso es una propiedad privada y no se puede pintar de cualquier color. Y me llaman, oye, que está aquí Morante, está esperando. Y ya Morante estaba con un chándal del Real Madrid, quitando hierbas, que había hecho una prueba. Bueno, pues nada, ¿qué vas a hacer, José Antonio? Tal. Bueno, vale, venga, perfecto, nada, lo que diga José Antonio. Bueno, pues nada, Pedro Balañá me llama, oye, ¿y esto qué? Fíjate que es el propietario de la Plaza de Toros, Pedro Balañá. Uno de los grandes propietarios, vamos, la mayoría. Y llegó otro día y estaba ya Rafael de Paula con él, Morante pintando las tablas, escuchando en una emisora Radio Le y con una bebida refrescante, ¿no? Hablaban poco, pero hablaban, ¿no? Pero esa foto después salió porque el periódico del Grupo Yolí, el Diario Jerez, bueno, pues consiguió esa instantánea desde un bloque de al lado, ¿no? Desde el porque aquello no se podía entrar, evidentemente. Y se ve esto. Y me dice, ¿has visto al maestro? Digo, sí, total, que yo me iba para retransmitir con Movistar la Feria de Sevilla. Al otro día digo, yo voy a pasar, no vaya a ver que es cuánto dinero para Sevilla. Y ya el maestro, como le daba el sol, le habían puesto un toldo para que no le diese el sol. Entonces, entre ellos hablaban, sí, no, y ya está, pero tenían sus conversaciones. Y después le aportó mucho, ¿eh? Rafael tenía esa manera especial de ver el toro que quizás nadie pueda ver. Era la absoluta imperfección de lo bello, ¿no? Esa faena suya, no solamente al toro de Martínez Benavide, ¿no? Que volvió loco a Madrid, que si le llega a cortar, no sé, si le llega a matar, no sé qué hubiese pasado, ¿no? Porque la gente era locura, traspasaba la pantalla, que eso es complicadísimo.
Oye, Javier, aquí hemos tenido, fíjate, mala suerte aquí en Santander, porque ha venido oficialmente a una corrida de toros solamente. Vino, no sé si entre el 76 y 79. Bueno, y la verdad es que no tuvo mucha suerte. ¿Qué nos hemos perdido los aficionados montañeses, los cántabros de Rafael de Paula? ¿Nos lo hemos perdido todo?
Todo. Los cántabros que no hayan ido a Jerez, o hayan ido a una tarde de Madrid, o a aquella tarde famosa de Madrid, o de Carabanchel, que son más antiguos que ese día, no lo viví yo. ¿Qué te has perdido? Te has perdido un embrujo, una personalidad, un hombre que tú lo veías por la calle y andaba y decía, ese sí que es torero, ¿vale? Ese es torero. Pues te has perdido la composición natural de un hombre con un empaque que se lo dio Dios y que era una divinidad, ¿no? Esas fotografías que hay, que ha inspirado a pintores, a escultores, a escritores, a poetas, a todos, por algo será, porque es que te llegaba un sentimiento que no lo he conocido con nadie. Con nadie, ni nadie se parece a Rafael de Paula, por mucho que intenten ahora hacer comparaciones. nadie se parece a Rafael de Paula. Y como Rafael de Paula nacerá, pues quizás sí o quizás no. Pero muy, 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 muy complicado. Lo que te has perdido es un empate, una manera, una muñeca, un hombre que sin tener un físico para estar delante de la cara del toro, era capaz de que con esa cintura y esa muñeca hacer una verdadera diablura y llevar al toro con pasión, ¿no? Él pues decía, Juan Belmonte era el que había hecho el temple, ¿no? Y dice, pero yo le tengo gran admiración, pero yo todavía mejor que Juan Belmonte. Mejor.
Javier, oye, que es un placer. A ver si un día subes aquí, que ahora hay aviones y cosas de estas, sí, hombre.
Claro, hombre, yo conozco el avión y la televisión, también llega aquí.
Claro, no, sí. Hombre, te lo digo porque, claro, yo entiendo que Rafael de Paula, allá en el 70 y tantos, para venir a Santander sí. había que venir, claro. Pero ahora sí. ahora vente tú sí. por aquí, hombre, que conoces.
Sí, hombre.
Una conferencia tuya sobre tu gran amigo, hermano, Rafael de Paula, tiene que ser tremendo. Tiene que ser tremendo para los aficionados.
Bueno,
Javier,
contaremos un día para ir
te
para
seguiré,
allá con la y
te seguiré molestando para que nos sigas ilustrando. ¿De acuerdo?
Cuando tú quieras. Un abrazo Javier, muy fuerte.
Un compañero. Abrazo a nuestro amigo Javier Boca Negra. Donde nos ha recordado esos barrios que Emilio de Cos son barrios habituales.
El barrio Santiago además tiene la iglesia y un nazareno muy grande a la entrada y es un barrio gitano,
sí.
de muy gitano. Yo he jugado mucho por allí también.
Pues fíjate, ahora vamos a hablar con alguien que seguro que le ha visto más de una vez a Rafael de Paula. Si yo digo Onésimo Pérez, si digo Onésimo Pérez, el chato, digo, aquí está, Onésimo, muy buenas.
Hombre, ¿qué pasa, Claudio? Ya lo creo que le he visto veces.
¿Cuántas veces lo has visto, Onésimo?
Te dije, pues hombre, no lo sé exactamente. Lo que sí que te puedo decir que una de las veces que le vi, y bien, porque ya sabes que había que verle 10 tardes para verle una buena,
ya.
¿no?
Ya, fue bien, en, sí.
Fue en Vista Alegre, que fue la despedida de Antonio Bienvenida, porque sabes que en mi casa éramos... pues muy pasionarios de Antonio Bienvenida, y cogió mi padre y me dijo, vamos a despedirnos de Antonio. Pero claro, nos despedimos de Antonio, pero vimos a Rafael de Paula, que toreaba con Curro Romero, era un cartel, fíjate, de arte. Y fuimos, y además armó un lío, porque la verdad es que cuando le vimos, de verdad que toreaba. Ya te dije el otro día, cuando hablamos, y oye, que entonces no había muerto Paula, ni nadie decía nada de Paula. Y te lamenté yo,
sí.
y te dije que era el torero que mejor había visto yo torear de capote.
Sí, señor.
¿No? Y vamos, que fue, que no es de... Bueno, llegaron a decir que,
sí,
fuera,
sí.
que fue el torero con más sensibilidad.
Sí.
Y más de toda su época, ¿no?
Te voy a poner los dientes... Espera, Onésimo, te voy a poner los dientes largos, porque lo que no sabes tú, y te voy a dar una sorpresa...
Dime...
Te pierdes, como ya no vienes por Santander, te pierdes que tu amigo Diego Cajigal de La Peña Félix tiene un álbum de 200 fotos familiares profesionales de Antonio Bienvenida.
Ay, madre. Tú sabes que yo tengo un
¡ojo!
Libro...
Y no descarto que en alguna de sus fotos salga tu padre.
Pues posiblemente.
O tú.
Posiblemente, hija.
O tú.
Yo. Aunque mi padre era más bienvenida que yo.
Bueno,
bueno,
pues,
fíjate, bueno,
con más razón.
Joaquín Vidal, que este no iba a una plaza de toro a comer pipas,
sí.
Joaquín, pues, llegó a escribir, y si nunca el torero fue tan bello por Rafael de Paula, y guardaba pues fotos y recortes de Paula, tal. Bueno, lo que pasa es que le mató pues hoy en las rodillas. Que tenía, que las tenía de cristal, que él siempre, él como, es por esa sorna que tenía ya, es que me operó un médico muy malo, y me estrozó las rodillas.
Bah.
Me decía que el médico que era muy malo.
La vida,
que...
a ver si tienes la oportunidad de acercarte aquí en Santander, desde luego te ibas a emocionar, yo he visto alguna de esas fotos,
sí,
nos las trajo el otro día Diego, y claro.
Onésimo, buenos días, soy Diego.
Buenos días, Diego, hijo, ¿qué dices?
Estás invitado una vez más a nuestra peña, que te queremos mucho, y te con mucho gusto te enseñaré ese álbum, muchas de ellas originales, firmadas de puño y letra por Canito, la inmensa mayoría. Y bueno,
Canito,
pues
le conocí también, le conozco también a Canito.
Ahí tenemos al Papa Negro, Ángel Luis, Antonio.
Y ya de paso, te coges un décimo que, oye, de la misma manera que te tocó, os tocó hace unos años la lotería, pues te puede volver a tocar, ¿eh?
Bueno, mira, lo he encargado amigo, la lotería de NBA, y parece que me han puesto problemas por mandármelo.
Bueno,
y el año pasado me lo mandaron, me han puesto problemas.
Venga, pues, habla con Diego, venga, ya nos ponemos en contacto.
Lo
anda.
Aclararé contigo, Onésimo.
Venga, llámame y hablamos, ¿eh?
Tú no te preocupes que se soluciona.
Onésimo,
venga, ven.
Te queremos y te echamos de menos. Venga, ven para acá, ¿eh?
Yo también a vosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande. Javier, muy buenas. A ver, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Buenas tardes, hoy hablaremos de Vicente Pastor. En el barrio de Embajadores de Madrid nació Vicente Pedro Pastor Durán, más conocido como Vicente Pastor, el 30 de enero de 1879, según la mayoría de sus biografías, si bien el doctor Fernando Claramunt asegura que su nacimiento ocurrió un día más tarde. Trabajó como guarnecedor de coches, oficio en el que llegó a ser oficial. A los 15 años vio su primera corrida de toros al colarse en la plaza, despertando en él aquel espectáculo tal fascinación que le hizo acudir a la plaza de la carretera de Aragón cada vez que podía, saltando al ruedo a enfrentarse a los novillos que soltaban una vez finalizada la función oficial. Ataviado con su uniforme de trabajo, un amplio blusón azul y una gorrilla, enseguida se le comenzó a conocer como el chico de la blusa. Formó parte de la cuadrilla de niños barceloneses con la que toreó en muchos cosos de la geografía española hasta separarse de ella en 1897. Tomó la alternativa en Madrid el 21 de septiembre de 1902. Luis Mazantini le cedió, en festejo celebrado mano a mano, la lidia y muerte del toro aldeano de Veragua. A partir de ese doctorado eliminó cualquier apodo en los carteles. El 2 de octubre de 1910 cuajó una extraordinaria faena al toro carbonero de Concha y Sierra, un manso condenado a banderillas de fuego con el que estuvo valiente y entregado y del que le concedieron una oreja. El 14 de enero de 1912 actuó como único espada en la plaza mexicana del Toreo de la Condesa para enfrentarse a 6 toros de Atenco. Sin embargo, el cuarto toro de nombre Cabezón le hirió gravemente, al igual que hizo con el sobresaliente Luis Freg, y tuvo que ser Punterer, que estaba en el tendido, el que matase los toros restantes. El 23 de mayo de 1918 en Madrid, en la corrida del Montepío de Toreros, entidad benéfica de la que fue presidente durante muchos años, se despidió de los ruedos. Alternó con Cocherito de Bilbao, Saleri II y Nacional, brindando la faena de su último toro, Cabrero, al rey Alfonso XIII. Debido al rostro adusto de Pastor, similar al de los centuriones romanos tallados en madera, los sevillanos lo llamaban con cierta guasa el Zordao Romano. Falleció en Madrid el 30 de septiembre de 1966, pero pasó a la historia como un diestro de extraordinario valor, todo pundonor, serio, sobrio y dominador, de una honradez profesional a toda prueba y de una colosal eficacia estoqueadora, un ídolo del pueblo de Madrid. Esta semana vamos a recomendar la lectura del libro ¿Qué sabré yo de toros? De la editorial El Paseillo, un magnífico libro del prestigioso periodista Federico Arnás, en el que se realizan 365 preguntas que todo aficionado se ha hecho alguna vez. Un divertido trivial taurino, pero lleno de datos de la erudita y completa biblioteca personal del autor. ¡Feliz semana! Buenas tardes.
Muchas gracias, querido Javier. Os recuerdo que la próxima semana estará el doctor Casanova, hablaremos de las conclusiones de ese congreso, y la siguiente semana estará Antonio Bañuelos. Le dedicaremos el programa a Antonio Bañuelos, que siempre se enfada conmigo. Dice, si voy, pues déjenme hablar. Digo, vale, muy bien. No habrá más invitados. Estará Antonio Bañuelos con los contertulios que puedan venir a acompañarnos, a hablar un montón de cosas, siempre con nuestro querido ganadero. Emilio. ¿Con ganas de bajar?
Deseando que pasen las fechas de Navidades para marchar, claro.
Qué embrujo, qué encanto tienen, ¿verdad?, las figuras, ¿no? Como decía Javier Bocanegra, se hizo el paseillo.
Esta feria no estuvo él, en el callejón. No estuvo.
Ajá.
Te lo digo porque yo estaba con los amigos de él. Y él no estuvo, pues estaba fastidiado ya.
Sí, ya.
No estaba donde...
¿Dónde está? Claro.
¿Dónde está?
Tendría dificultades. Bueno, a ver si un día de estos, Garzón, cuando acabe la gira esa, Ortega Tour por América, viene aquí y nos cuenta las cosas. A mí lo que me cuentan de Málaga no me hace mucha gracia para él, pero en fin, oye, estas son situaciones muy complejas, ¿no? en una plaza de toros de Málaga, que fue el que la upó, pero, amigos míos, el fuego amigo hace que todas las cosas se revuelvan. Y a ver si vamos comentando más cosas de lo que va a ser la entrega de trofeos, que será la primera quincena de febrero. Yo creo que, si no es esta la semana que viene, sino la siguiente, yo creo que ya Indalecio nos puede acercar a la fecha, que yo creo que casi con toda seguridad va a ser antes de, lo diré,
del día de
San Valentín, del Día de los Enamorados. Y será en el Hotel Chiqui, y veremos a ver si viene todo el mundo, a ver si este viaje viene Roca Rey. Pues claro, si no viene este viaje tampoco Roca Rey, pues a lo mejor al aficionado de Santander se enfadaría un poco.
Un poco no, bastante, porque bastante se empuja para que salga bien.
Hombre, una plaza donde casi siempre repite.
Y repite. Claro.
Debería estar.
Diego, que muchísimas gracias.
A vosotros.
A disfrutar con ese pedazo de colección que dentro de poco será expuesta a todos los aficionados ahí en La Feliz. ¿De acuerdo?
Así es, la disfrutaremos.
Diego, recuerdos a los cardiólogos.
Los toros, en Teiva Cantabria, con Claudio Acebo.